Y hoy vamos a ver en Génesis 19 y en Génesis 20 dos historias. Vamos a terminar la historia de Lot y vamos a ver otro episodio, por decir otra etapa más, con Abraham. Y vamos a ver algo que sucede que es muy humano. Cantamos hace rato también acerca de como barro en tus manos. Y este barro que está así bien blandito, listo para un alfarero, es totalmente sensible a su toque, vulnerable a lo que él haga y tiene que tomar la forma que él le vaya dando. Eso sí, el barro en mano del alfarero es totalmente rendido y vulnerable. Y es una situación que, como que humanamente hablando, no nos gusta encontrarnos en esa condición de ser tan vulnerables. Entonces decimos, no, pues yo sí voy a estar blandito ante Dios, pero nos hacemos como gelatina. Que sí es blandita la gelatina, ¿no? Pero no es, ya no es moldeable. Ya virtieron la gelatina en el molde, tomó la forma del molde, y de ahí no le puedes hacer nada a la gelatina. Se mueve, es blandito, metes el dedo, metes cuchara. Es blandita la gelatina, pero ya no es moldeable. Mientras el barro, sí. Ahora, entonces, en Génesis 19, versículo 30, vemos después de la destrucción de Sodoma, ¿qué sucede con Lot? Si te acuerdas, estaban tardando toda la noche en juntar familia, avisar, advertir, vamos a salir, la ciudad va a ser destruida, sus yernos, sus hijas, sus hijos, todos le tiran a loco a Lot y por fin vuelve a casa frustrado y los ángeles dicen, ya, esto ya viene. Y probablemente lo que fue un tipo de erupción volcánica por la grieta, que existe una grieta junto al Mar Muerto y residuos todavía hasta el día de azufre en todo el largo de la grieta. Y probablemente lo que sucedió, porque dice que llovió fuego del cielo, que en la erupción, por lo que ven residuos en ceniza y mineral que hay ahí, que en la erupción sale un soplete así de gas natural subterráneo con azufre. Y con una tormenta, como hubo el miércoles pasado, con unos relámpagos, o sea, yo salí a ver, bueno, Señor, debemos tener la reunión, y sale simultáneamente rodeado por donde yo viera, estaba el cielo literalmente partido con rayos. Y digo, sigo esperando respuesta, Señor, ¿nos seguimos o nos vamos a casa? Y imagínate eso, ¡pum!, y relámpagos, y se enciende el gas. Ok, con los rayos. Y el gas y el azufre prendidos, el aire literalmente, el aire que respiras está ardiendo. Y en segundos, todas las ciudades asfixiados y vueltos ceniza. En minutos se consume todo lo que es orgánico, se vuelve ceniza, se derrite todo lo que es metal. O sea, algo que es difícil de comprender, pero hay residuos cuando la erupción de Vesubio enterró la ciudad. Y la gente habían que estaban entregando pan y así tal, así con su canasta de pan, ¡plup!, así y de ladito, así murieron al instante, asfixiado. El oxígeno se consumió y ¡plup!, y se mueren. Y quedan incrustados y al rato petrificados por la misma ceniza que les cubrió. Entonces, y vemos cómo pasó que la mujer de Lot se convierte en columna de sal. Entonces, y decimos, ay, pero tú te imaginas que ahí van subiendo así el cerro y luego, órale, vámonos así. Acuérdate que tenían toda la noche haciendo excusas y pretextos y demorando. Pero si esto ya empezó a mover bajo tierra, eso ya viene. Y no hay nada que puedas hacer ahora para detenerlo más que huir. Y sabes que hay procesos que ya empezaron. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Lo único que podemos hacer es alistar y actuar. Entonces, ya están haciendo esto. Esto ya viene como burbuja bajo tierra. La tierra se va a mover. Va a haber un terremoto. Todo esto se va a soltar. La tormenta ya comenzó. Y ellos están haciendo excusas y pretextos. Diciendo, bueno, te acompaño el próximo domingo. Después leo el libro que me regalaste. Después, y pretextos y demorando y todo eso. Entonces, cuidadito. Y Jesús nos recuerda, dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y vimos que el mismo día estos tres varones llegan y comen con Abraham. Y amonesta a Dios a Abraham porque Sara, su mujer, se está riendo de la promesa. De aquí a un año Sara va a tener un hijo, dice. Ok, esto que vamos a leer sucede durante el año después de la destrucción de Sodoma. Llegan a cenar, comen con Abraham, llegan esos dos varones que son ángeles, llegan a cenar con Lot. Ok, y eso sucede en el mismo periodo de horas en que Dios le dice a Abraham y la ciudad es destruida al amanecer. Entonces, durante la noche está todo esto y la alegata y rogando. Y Lot, entonces, ya escapándose, dice, me va a alcanzar. Entonces, Dios hace que la ciudad de Zoar, que es pequeña, y eso es lo que significa su nombre, que no sea destruida. Entonces, checa eso. Que porque Lot, todo nos dibuja lo que es la mente carnal. Lot escoge lo que es, lo que no cuesta subir porque es pura llanura y de bajadita siempre es más fácil. Entonces, él escoge eso, él, aun cuando Abraham, en la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades, Abraham va y rescata a Lot, Lot regresa a vivir en Sodoma, sabiendo, esta ciudad no es segura, Dios no va a cuidar esta ciudad. Está llegando el clamor contra esta ciudad al cielo. Dios ya está dando avisos con estas derrotas. Vemos en la sociedad que nos rodea cómo Dios está dando avisos. Esto no puede ser para siempre. Esto no puede seguir así. O sea, hay un ciclo natural en el ser humano de llegar al colmo. ¿Ok? Entonces, esto está poniéndose así. Entonces, Lot vuelve a vivir en Sodoma. Y sigue su vida. Y son varios años más que él está viviendo así. Bien. Llega esto que sucede. Ya sale de la ciudad. Son destruidas las otras cuatro ciudades. Zoar no, porque dice, mira, es pequeña la ciudad. Como la maldad es pequeña porque la ciudad es pequeña. Entonces, tú ves situaciones en tu hijo de 14 años o tu hija de 14 años. Y tú dices, bueno, pues que viva su juventud. Digo, sí, está bien, de acuerdo, que viva su juventud. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, realmente ya está encaminado como ser en una serie de actitudes y decisiones y hasta con corroboración y apoyo en lo que es. Ahora, checa esto. Lo he mencionado antes, en el siglo XIX hubo un circo muy famoso y un hombre exhibía en el circo, entre otras cosas, una boa. Y la boa medía ya más de 10 metros, era un monstruote, un animalote, una víbora así de grueso, puro músculo, y se enroscaba en él y hacía todo y lo manejaba y la gente, ¡ay, qué miedo! Ok, un día. Y el hombre lo había criado desde el cascarón y cuando nació medía 15 centímetros la víbora. Era una cosa que él podía haber aplastado en su mano cuando nació. Pero ya crecida la víbora de su tamaño total, un día en la exhibición en el circo se le ocurre, no saben hasta la fecha si le dio calambre, si sintió nada más cariño, le voy a dar un apapacho, ay, así. Y le aplastó, y la gente así horrorizada está viendo y oyendo cómo muere en agonía en segundos, y oyen cómo truenan los huesos y le va aplastando el animal en lo que corren para matarlo y quitárselo, él muere. Animal que él pudo haber aplastado cuando estaba pequeño. Entonces Lot está con la idea, no, pues Zoar es pequeña, entonces su maldad es pequeña. Sí, y no va a crecer. Ya estaba sentenciada a destrucción, o sea, ya era suficiente. Entonces, pero por Lot, Zoar es rescatada, pero luego le da miedo. Vamos a leer en versículo 30. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Ahora, esta historia aquí es rara y hasta desagradable, pero vamos a ver. Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y es interesante ver que después que los israelitas ya vuelven de Egipto, la descendencia de Abraham viene llegando a la tierra prometida y los amonitas los atacan y los moabitas contratan a Balaam para maldecir al pueblo. ¿Okay? Entonces, todo esto no tenía que haber sucedido. Lot no tenía que estar viviendo en una cueva, no tenía que haber perdido su familia, no tenía que tener dos hijas tan raras y desubicadas que están pensando, pues ya, ¿con quién nos vamos a casar y qué descendencia va? O sea, salieron de la ciudad de Zoar, hello, que no habrá un varón siquiera entre toda la población que vivía con Abraham, su tío de Lot. O sea, ¿qué mentalidad están trayendo las chicas? Ok, pero solucionando, y es la costumbre de la carne, puedes estar reducido a cero. Y la carne todavía está proponiendo soluciones, intenciones y promesas. Y la carne dice, no, pues mira, vamos a... Y así, arreglando y haciendo cada vez más profundo el hoyo. Pero seguimos, no, pues ahorita ya sé cómo saldremos del hoyo. Vamos a escarbar hasta la China. Y ya saldremos con los chinitos y ya regreso desde Beijing en avión hasta acá. O sea, y en la carne siempre va a haber la solución más costosa, rara, desubicada. Pero siempre tiene sentido porque depende de mí. Ok, entonces vemos eso. Ahora, no sé si tú viste lo que yo noté aquí. ¿Cómo? O sea, están teniendo que salir de Sodoma. Los dos ángeles toman en cada mano a dos personas así. Entonces, las dos hijas de Lot y su mujer. ¿Ok? Brum, lo sacan de la ciudad, dicen, sigan derecho al cerro, porque esto ya viene, corran y no vuelvan atrás. Bien, cuando cada quien entonces tiene un ángel de la mano y una mano libre. Entre todo, cuando si tú tuvieras minutos, ya no hay más tiempo, tienes que salir de tu casa, ¿qué cargas en la otra mano? Aquí traían suficiente vino para emborrachar dos veces al papá. O sea, cuando vas a salvar algo de desastre, eso es lo que vas a sacar. ¿Te das cuenta? Como que dices, Lot, ¿a dónde llegaste? Tu familia, tu situación, la infamia, perdiste la dignidad, perdiste la razón, perdiste un futuro. Lo único que puede, tu tío Abraham tiene el futuro que Dios le está prometiendo, pero tú, Lot, lo único que vas a tener es que de tus dos nietos van a salir dos naciones que son oprobio para tu nombre. Que el Dios de los moabitas, Quemos, tenía que ver con todo tipo de desenfreno sexual. Y el Dios de los amonitas, Milcom, era uno de los que lo encendían de fierro y en el rojo vivo del fierro ponían bebés vivos que ardieran y en agonía con sus chillidos, tocaban tambores y flautas que no se escucharan los chillidos. Entonces regalan al Dios una vida y él devuelve la vida en una buena cosecha. O sea, seamos menos para vivir mejor. ¿Conoces a algún rollo así? Vamos a hacer esto, vamos a sacrificar eso, porque necesito terminar mi carrera. Y ahorita no puedo tener un bebé. Lo regalo a Molech. Y él me devuelve mi vida y mi prosperidad en otra forma. Ok. Esto es todo lo que Lot podía contemplar para su futuro. Gracias a mis decisiones durante los últimos 20 años... El futuro que puedo contemplar que sale de mis lomos es esto. Ok, entonces vemos en capítulo 20 lo que hizo Abraham. Ahora, como dijeron los chavos, ambos se huacarean aquí, ambos se equivocan, ambos toman una decisión, ambos tienen ya un paquete en sus pies, así que dicen, ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo lo compongo? Pero es diferente el caso de Lot y el caso de Abraham. Ver capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Qué interesante conversación tiene con Dios con Abimelech. Ahora, Abimelech era rey de Gerar, que era la primera ciudad de los filisteos, cuando empezaban a poblar la tierra de Canaán, en la costa de lo que es ahora Israel. Entonces, alguien me trajo una piedra del río Jordán, entonces yo ya tengo para Goliat. Goliat era de Gat, que todavía no existía la ciudad de Gat, pero yo ya tengo una piedra para Goliat. Tiene cuatro hermanos, entonces voy a seguir juntando. ¿Sabes quién fue el primer chilango en la Biblia? David, porque siempre traía su onda. Ok. Abraham, 25 años después de ir a Egipto y decir una media verdad, que Sara era su hermana, que era su media hermana, media que es, media que no es, entonces una media verdad es también media mentira. Entonces Abraham, como que dices, Abraham, mira, ¿hace qué tiempo, poco tiempo, Dios comió en tu casa? Y te dijo, de aquí un año vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Y es seguro y es cierto. Hace más tiempo yo caminé, hice un pacto muy formal y caminé entre siete animales prometiendo hacerte descendencia. ¿Hace qué tiempo dije, he aquí Abraham, yo soy tu escudo? Y tu galardón será muy grande. ¿Hace qué tiempo te llamé de Ur de los Caldeos? Y me aparecí a ti. Entonces, Dios tiene algo que decirle a Abraham aquí. Y Abraham realmente no hizo bien. Tiene miedo. Se siente vulnerable. ¿Por qué regresó Lot a Sodoma después de la derrota del rey de Sodoma y es llevado cautivo? Tiene miedo de vivir en el campo, miedo de no estar en la ciudad, porque todos sabemos que es más seguro en la ciudad. Por eso, en el campo, ¿verdad? A cada rato hay secuestros y decapitaciones y demás. En el campo, el único que sale decapitado es el gallo y él sale en el caldo. Pero todo, no, en la ciudad. En la ciudad hay más oportunidades, mejores ingresos, mejor vida, mejores escuelas. Entonces, con esa mentalidad me siento vulnerable. Si en el campo, o sea, mira lo que pasó, y yo viviendo en la ciudad, en el campo, vinieran estos reyes, nos llevan de cautivo y ni siquiera, ¡ay!, podemos decir, ya nos agarraron. Entonces, toda la lógica de la inseguridad humana le impulsa a Lot a seguir una serie de decisiones que llevan a su ruina. Ahora, Abraham también se siente vulnerable y dice una mentira. Bueno, media mentira, y es media verdad, pero porque se siente vulnerable. Está entre filisteos, que era gente brava, feroz, dice, y él explica al rey sus razones, y es muy interesante ver, hasta pobre Abraham empieza a cantinflear un poco dando su explicación. Y así es, cuando tú y yo ya nos sentimos vulnerables, nos sentimos expuestos y empezamos a querer protegernos y taparnos y volver a tener alguna seguridad, pero ¿qué seguridad nuestra? Entonces, cuando yo me siento vulnerable y actúo como Lot, ruina total, ¿ok? Eso ya, volteamos la página. Si me siento vulnerable y actúo como Abraham, no gano más seguridad. Sigo inseguro, sigo sintiéndome expuesto y vulnerable. Vemos, o sea, si esto fuera la solución, lo que hizo Abraham, él tendría total seguridad. Y se ve cuando le confronta el rey Abimelech, se ve que Abraham todavía sigue con miedo. Ahora acuérdate, el miedo no pide evidencias, no pide pruebas. El miedo inventa solito, sin más, inventa historias para el futuro. Va a pasar esto, y luego va a pasar esto, por eso voy a decir esta mentira. Si yo digo la verdad, entonces empiezo con mi historia de lo que va a suceder. Entonces, versículo 8, Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos. Y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? No debe de ser que un hombre de fe, que es llamado amigo de Dios, tenga que ser amonestado por uno que supuestamente es un impío. No debe de ser. Entonces, ¿en qué pequé yo contra ti, en que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Mira lo que hace Abraham, expone a su familia. Él se esconde detrás de Sara. Ahí está, pobrecita, tiene ya casi 91 años. Probablemente ya está embarazada, ¿te das cuenta? O sea, Dios, durante un año sucede todo esto. Dios, el día antes que es destruida Sodoma, le dice, de aquí un año Sara tendrá un hijo. Y todo esto que va a estar sucediendo, sucede en el transcurso de ese año. Y si no estaba embarazada, ya empezaba algo físico a suceder con ella para poder tener hijos, por fin. Lo mismo con Abraham. Entonces él dice, ¿y quién es ella? Es mi hermana. Y se esconde detrás de ella. Entonces él siente peligro, él se siente vulnerable. ¿Cuán vulnerable se sentiría ella? Pero eso es lo que hace la carne. La carne siempre va a sacrificar finalmente lo que valora para salvarse. ¿Ok? Entonces, no, Abraham. Eso no le queda a Abraham, esta forma de ser, obviamente. Pero fíjate lo que dice Abraham. Lo que debiste hacer, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Nunca has dicho eso. No debía haber hecho esto. Me equivoqué. Eso fue una mala decisión. ¿Nunca has dicho eso? Yo sé que yo sí. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, está un poco indignado Abimelech. Y yo creo que con razón. Estaba en peligro de muerte gracias a un hombre de fe que en un momento tiene inseguridad y actúa sin fe, impulsado y controlado por el miedo y su propia sabiduría. ¿Qué pensabas para que hicieses eso? ¿Nunca has dicho eso? ¿Qué estaba yo pensando? Ok, bueno, lo que queremos es entonces aprender a pensar otra cosa, ¿no? Y no estar repitiendo lo mismo. O sea, Abraham, después de 25 años de cometer este error, no tenía que volver a hacer lo mismo. O sea, a estas alturas le queda muy fuera del cuadro ser así Abraham. En un principio sí. Bueno, ni tanto, pero aún así que decimos, ay, pobrecito, está aprendiendo. A estas alturas, Abraham, Dios ya cambió tu nombre. Y ya tú tienes que decir Sara y no Sarai. O sea, todo tu panorama ha cambiado y tú vuelves a configuración de fábrica, que es inseguridad y miedo. Entonces, pero checa lo que Abraham dice. Y Abraham respondió, porque dije para mí, no dice porque oré, porque consulté a Dios, porque su palabra dice, no, dije para mí, seguí mi consejo, y el miedo siempre te va a dar un consejo chueco. ¿ok? Dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Resultó estar equivocado. Y me matarán, ahí está, con sus historias del futuro que el miedo te genera. Me matarán por causa de mi mujer. Por eso mejor que la violen. Y yo, o sea, hello, Abraham, ¿no has escuchado lo que Dios te viene diciendo durante buena parte de tu vida? Y la dice, y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, dices, o sea, nomás medio estaba en peligro de muerte gracias a tu media verdad que me dijiste, Abraham. Entonces, no, Abraham no actuó bien. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Entonces, en efecto, le da derecho como de cuñado, pero le devuelve su mujer. Interesante, mucho honor de ese hombre. Cuando después ves a los filisteos, ya no tienen tanto honor. Pero así es, la maldad crece y tiende a abrumar las cosas. Entonces, y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Interesante que en 1 Corintios habla de que la mujer debe tener señal de potestad, o señal de autoridad sobre su cabeza. Y la cabeza de la mujer, dice en 1 Corintios, es el hombre. Entonces el hombre, cuando no está sujeto a Dios, su esposa se encuentra vulnerable. Y si tú ves mucha ansiedad y mucha inseguridad en tu mujer, es una de dos cosas. O ella necesita arrepentirse y confiar en Dios, o tú necesitas arrepentirte y sujetarte a Dios. Uno de los dos necesita un cambio. Si ella se siente insegura, ahora, y como hombre, por eso, sujétate. Ok, pero cuidado, hombre, porque si tú estás actuando como Abraham en esta situación, ella con mucho derecho, se siente insegura y vulnerable. Y va a seguir la corriente y mentiritas y cubriendo y justificando y todo. Si ella se siente segura, ella va a estar diciendo, Dios dijo a marido, Abraham, yo soy tu escudo. Si yo estoy detrás de mi marido, él está detrás del escudo que es Dios, entonces estamos bien. No llegará el mal a nosotros, entonces no temeré. Pero si ella anda temerosa, entonces quiere decir que el hombre, quién sabe, a lo mejor la puso por delante como Abraham. Entonces, pero es interesante, él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham está echando a perder el cuadro redentivo que Dios va a obrar en 2 capítulos más con Isaac. Él está diciendo, mis propósitos eternos para la salvación de la humanidad. Isaac es clave en ese programa. Entonces, Abraham, si tu mujer está con el rey como esposa y tiene un hijo, ¿cómo sabemos que así se llamará Isaac? ¿Y cómo sabremos que es por Dios esto y no simplemente cualquier otra función? ¿Sí me explico? O sea, Abraham perdió, y eso es lo que hace el miedo, es que pierdes totalmente de vista todo lo que Dios ha dicho. Y lo echas todo a un lado y en tu pánico echas mano de lo que no es seguro, porque no le produjo seguridad ni protección. Y Dios sí estaba con él. Ok, algo interesante entre todo eso es que Abraham justifica su mentira, que el miedo siempre justifica acciones que no son correctas. Entonces, en todo eso, ¿qué? ¿Hay algo que podemos aprender o simplemente vamos a decir, bueno, con todo, pues Abraham la regó y Dios estuvo con él? hasta prosperó. Mira, le regala más ovejas y plata y, oh, pues entonces le va bien. Haga yo bien, haga yo mal, Dios va a estar conmigo y me va a bendecir. Bueno, sí, pero ¿quieres vivir todo tu tiempo en miedo y en inseguridad y en mentiritas y no pudiendo hacer cara a Dios ni al hombre? Porque eso es el resultado. Cuando vives en tu consejo, en tu provisión, en tu seguridad propia y todo lo que tú te puedes proveer, va a ser el problema, que no puedes hacer cara ni al hombre ni a Dios. Y vas a vivir en inseguridad, en miedo y teniendo que decir mentiritas para seguir el juego. Vamos, por favor, a Proverbios, capítulo 1. Vamos a ver que sí hay otra opción, que hay una forma para... Seguro, no estar en la de Lot, pero también no estar en la de Abraham. Y es importante notar aquí que esta es la última vez que Abraham se aparta. Es el último tropiezo de fe que tiene Abraham aquí. Ya de ahí, él le espera a la vuelta de la esquina, en dos capítulos más, la prueba máxima de toda su vida. Y la pasa con un 10. ¿Okay? Entonces... decimos, no, pues no justifiques con el error de otro tu error. O sea, eso es lo más cobarde, mediocre, simple que puede haber, ¿no? De que, bueno, otros también la riegan. Bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿viva lo mediocre? O sea, eso no puede ser. Siendo llamado por Dios, Dios se le aparece en Ur de los Caldeos y le llama y dice, ven a la tierra que yo te mostraré. ¿A quién se le ha aparecido Dios? ¿A quién le dijo, y de ti te haré una nación grande y todas las naciones serán benditas en ti? ¿De quién o a quién lo dijo Dios? Entonces Abraham no puede tomar sus decisiones tan ligeramente, pero la pregunta para nosotros entonces es la misma. ¿Acaso yo puedo tomar ligeramente mis decisiones? ¿Acaso no importa lo que vivo, cómo me desenvuelvo, mis actitudes, lo que vimos hace 8 días? O sea, Dios dice, yo no voy a ocultar de Abraham lo que voy a hacer porque sé que él mandará a su casa y su descendencia a guardar mis caminos. Sé. Y tú y yo tenemos una narrativa que podemos estar transmitiendo, una historia que podemos estar contando acerca de lo que Dios ha hecho para que otros lo sepan. Y empieza en casa. Y Abraham está empezando a saber la importancia de eso. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Aquí la sabiduría es personificada. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. Muchas veces decimos, ay, les pido que Dios me dé sabiduría. No necesitas, bueno, sí tienes que pedir sabiduría, pero al mismo tiempo tienes que saber la sabiduría se anda ofreciendo. Es así, llévese, buen consejo, vara, llévese, y barato, y el consejo es barato porque nadie lo quiere. Y cuando no hay demanda, ya lo dan al 2x1. Promoción, uy, único día. Buen consejo, consejo divino, consejo para vida. Y ahí está la sabiduría. ¿Nadie? ¿Ni uno? Ok, entonces, clama en los principales lugares de reunión. Puedes ir al Zócalo. Ve alguna vez al Zócalo. Y ve que la sabiduría está diciendo, aquí estoy. Y cambiaré tu vida. Ve a galerías. Plaza Cuernavaca. Semilla de Mostaza. Y ahí está gente reunida. Y abriendo la boca, abriendo los ojos. Y la gente viendo que hay. Pero ve que la sabiduría ahí está. Y nomás están. A ver, señora, ¿me da permiso? Y le hacen a un lado a la sabiduría. Que puede cambiar su vida. Ok. Entonces dice. A ver qué dice la sabiduría. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Bueno, nos insulta y por eso no la queremos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, el espíritu de sabiduría. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También, entonces, ok, ya que no quisiste, también yo me reiré. Me va a tocar reír también, dice la sabiduría. Yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Pregunto, ¿qué es lo que temes? ¿Que tu presente situación nunca cambie? ¿Que nunca se mejore? Eso es lo que temes. ¿Temes qué? Tú sabes. Todos tenemos un coco debajo de la cama que nos gruñe. Así, en las vigilias de la noche, acá estoy y te voy a comer. No, no. Y ahí estamos. No, no me va a dar miedo. Pero, ajá, dice, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y sabes qué, lo que tú y yo tememos, algún día sí puede venir. Jesús dijo, y citamos promesas de Dios, ¿verdad? Oh, gloriosas y hermosas promesas que, dice, en el mundo tendréis aflicción. Y viene aflicción y decimos, ¿qué pasó? Dios ya nos prometió. Jesús dice de su propia boca, dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero el resto de la promesa es, pero gozaos. Yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando os viniere lo que teméis. Y sabiduría es saber qué hacer. Es lo que necesitamos. Cuando estás en crisis, cuando estás en un problema, necesitas saber qué hacer. ¿Ok? No es tanto, ay, que me cambien mi llanta. No, si yo supiera cambiar la llanta, yo la cambio. Traigo la refacción, traigo todo, pero no sé cambiar la llanta. Sabiduría es saber qué hacer. Y puedes tener todo lo que necesitas y sin sabiduría estás sentado en tu problema nada más. Y dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú y yo necesitamos adquirir sabiduría. ¿Cuándo? Cuando no pasa nada, cuando no hay problemas, cuando hay tiempo, cuando todavía falta. ¿Por qué? No, pues ahorita, sí, de bajadita es fácil. Es cuando de bajadita tienes que reflexionar y meditar y decir, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy aprendiendo de Dios ahora? Para que cuando venga algo, sepa yo qué hacer. Entonces me llamarán, no responderé, me buscarán de mañana, no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, porque nos apaga, porque nos humilla, porque, ay, pero ¿cómo? Ay, no, ok, sí. Y la sabiduría dice, sí, pero mi consejo es para vida. Entonces, versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Nunca has llegado al punto, espero que ya, al punto en que dices, ese consejo ya lo escuché, ese también, o sea, ya estás harto, ya estás hastiado de tu propio consejo. ¿Por qué pedimos mucho consejo? Porque estamos esperando que alguien me diga lo que ya quiero hacer, que me dé la razón. Mi decisión ya está hecha. Muchos me han preguntado así, oye, ¿es esto? ¿O qué pasó? Bueno, pasa esta situación, estoy orando, estoy saliendo con un hombre casado y me quiero casar con él, pero él aún está casado, estoy buscando la voluntad de Dios. Hazme favor. Y siguen buscando consejo hasta que alguien diga, tú ten fe. Dios te dará el deseo de tu corazón. Pero Satanás tiene un deseo de su corazón y él puede perseverar y ser paciente para tener su deseo, pero su deseo es matar, robar y destruir, papá. O sea, no porque alguien lo desee fuertemente, Dios lo va a conceder, ¿ok? Entonces, no, pero es que, ok, bien. Ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Cómo quedó Lot? Lot no empezó, él no, el día que se apartó de Abraham, se separaron amistosamente. Dos hombres de Dios, dos hombres piadosos, se separan cada quien su camino, vamos a seguir la paz. Pero así no terminó Lot. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un progreso que duró 2 décadas y media, Lot fue perdiendo sabiduría, perdiendo razón, termina en una situación hasta probablemente compadeciéndose de sí mismo, echa sus copas, cenando para quedar tan ebrio que no siente nada en la noche. Sí, es que porque perdió todo. ¿Será que hay que perder todo para por fin empezar a tener sabiduría? Y ni aun así lo... El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El problema no es la prosperidad, sino la necedad. ¿Te das cuenta? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Te das cuenta que eso también tenía que saber Abraham? Porque no estaba habitando confiadamente, no vivía tranquilo, sin temor del mal. Abraham se sintió vulnerable y empieza a actuar conforme a su consejo. Vamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 2. Ok, ¿qué podemos? Vamos a ver rapidito qué podemos hacer para no estar repitiendo o cayendo en esos pasos que ellos toman. Apocalipsis, capítulo 2. Y aquí Jesús está dando consejos a los mensajeros de diferentes iglesias. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Si Dios te ha puesto para hablar por él y de él, entonces él te tiene en su mano. Pero muchas veces, ¿a poco no te ha pasado que traes muchas cosas en la mano y algo se te cae? ¿Ok? Y tú y yo tendemos a pensar así, bueno, si Dios me tiene en su mano, pero tiene a ti y a ti y a ti y a ti, y tiene a todos en su mano, ya sé quién se le va a resbalar. Yo. Sí. ¡Pras! ¡Espera, espera! Y Dios sigue con toda la bola en la mano y, él, y todos bien quitados de la pena y yo ya me caí. Entonces, ¡no me dejes! Ok, entonces tenemos esto. Miedo. Nos sentimos vulnerables, aún en la mano de Dios nos sentimos vulnerables. Y algo que estoy aprendiendo en esto es entonces que Dios realmente ordena las cosas para que sintamos vulnerables. Es su propósito. Que Dios quiere que tú y yo vivamos una vida vulnerable, expuestos. Y decimos, no. Y siempre toda la vida estamos tratando de levantar muros de protección alrededor y siempre tener más de lo suficiente, siempre tener todo programado y provisto para un futuro que aún no llega y todo y no. Y miedo. Y si no voy a Semilla porque voy a llegar y no conozco a nadie y si nadie me saluda, me voy a sentir mal. ¿Cómo sabes? Es que ya me ha sucedido. Ok, ¿y? Dios ordena las cosas para que tú y yo sintamos constantemente vulnerables, expuestos, para que Él sea nuestro refugio, para que podamos descubrir su fidelidad. Y te das cuenta, ¿verdad?, que has pasado por tiempos difíciles y momentos de angustia en tu vida. Y has comprobado en esos momentos que Dios es fiel. Es lo que Él hace. Ok, entonces, y nos dice algo interesante, versículo 2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe el cansancio que tienes. Él sabe que te has esforzado y que has tratado de andar en una vida recta y has buscado y has orado. Y Él sabe eso. Él sabe y le gusta. Conozco tus obras. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que estás viviendo. Sé lo que estás enfrentando. Sé cuánto pesa la carreta que tú estás jalando. Subiendo solo, jalando una carreta, yo sé lo que es echar el equipo al hombro porque sé lo que estás viviendo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, que te importa la verdad y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia. Dios sabe todo eso y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es muy fuerte que Jesús te diga algo así. Está diciendo, ¿sabes qué? ¡Qué bueno! Te esfuerzas, eres leal, eres fiel, esforzado, trabajador, productivo, cumplido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? No lo haces porque me amas, sino por no perder la costumbre o quién sabe. Has perdido tu primer amor, lo has dejado más bien. ¿Dónde lo dejaste? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, ¿por qué Lot no se acordó? ¿Cuándo estaba bien? ¿Cuándo vivía seguro? ¿Cuándo todo estaba bien y bajo la mano de Dios y habitaba bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuándo era y dónde estaba yo cuando estaba así? Bueno, mi Lot regresa. ¿Qué hace? Regresa a Sodoma. Y cuando ya segunda vez es rescatado, entonces pide ir a Zoar. Luego la piensa otra vez y dice, no, en Zoar no, porque igual, no, está horrible, es cuestión de tiempo. Mejor en una cueva. ¿Por qué en esa cueva? ¿Por qué no enfrente? Desde esa cueva en los montes de Moab, él podía ver la ciudad de Hebrón y en los encinos, en el cerro, y en esos encinos vivía Abraham. ¿Por qué no dice, ah, caray? Bueno, ajá, pero la carne no quiere humillarse, no quiere decir, perdí todo por necio. Pero ya todo el mundo lo sabe, Lot. Siglos y siglos y siglos después, lo único que sirve es para nosotros es un ejemplo de un perdedor, de uno que no hizo caso, que no aprendió de muchas oportunidades que tuvo y salió perdiendo todo. Ahora, Abraham tuvo que recordar, Dios me dijo, soy tu escudo, y luego me demostró, dándome victoria sobre 4 reyes, yo con 300 hombres nada más. Y Dios lo demostró, y Él me ha demostrado esto, y esto, y esto, y esto. No tengo por qué entonces dudarle. Pero no recordó. Ok, entonces eso es algo que tú y yo podemos hacer. Pero dice, versículo 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Yo le daré a comer del árbol de la vida, que Adán y Eva, nuestros primeros padres, decidieron que no querían comer de eso, que habían encontrado algo más interesante. Ok, en algún momento alguien va a tener que decir, el barco va para allá. Alguien tiene que darle media vuelta, alguien tiene que recordar lo que se ha perdido y salir en busca de ello. Aunque en tu vida quizás nunca llegues a conocerlo plenamente, pero si sigues aquí es estrellar contra las rocas. O sea, ya se sabe. Y tenemos muchas y muchas y muchas ilustraciones de eso en la historia. Entonces, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a brincar, por favor, a capítulo 2, versículo 13. Dice al ángel de la iglesia en Pérgamo lo siguiente. Conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Quizás tú digas, sí, pero mi situación es imposible. Mi situación es insoportable. Pero dice, yo sé dónde moras. Yo sé lo que pasa en tu casa, lo que pasa alrededor de tu mesa. Yo lo sé. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, alguien ya perdió su vida. Es costoso muchas veces y Cristo lo sabe. Él lo sabe. Y lo agradece. Donde mora Satanás, dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balac fue rey de los moabitas, hazme favor. O sea, ahí está, alcanzándonos todavía lo que Lot sembró. Y dice, y este Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que decían que realmente no importa lo que hagas o cómo vivas, Dios te ama y Cristo es Barney que murió por ti en la cruz. Ya. Y todo es bueno y no sucede nada feo en el mundo, pero en el mundo de Dios sí suceden cosas feas y Él pone a su hijo en una cruz para remediar eso. En el mundo de Barney no. Pero por si no te has dado cuenta, son de peluche. No es el mundo real. Nomás para aclararte eso. Por tanto, versículo 16, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Otra vez, nota aquí, yo sé dónde moras. Yo sé cuál es la situación. No tengo pleito contigo, dice Jesús, pero corrige lo que está mal. Y voy a venir a pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Imagínate que Jesús te ponga un apodo, que es nada más, Él te llama así. Eso ya es suficiente motivación como para decir, voy a vencer. Voy a vencer la flojera, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el sentirme vulnerable, etc. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 3. Y Pablo nos explica aquí en Filipenses 3, lo que es estar, sentirse vulnerable, pero realmente encontrar seguridad en Cristo. Versículo 7. Filipenses 3, 7. El saber que si Él dice, tienes que vencer, entonces quiere decir que puedo vencer. Dios no me va a pedir algo que no va a haber forma de poderlo hacer. Entonces, vence, tienes que vencer, tienes que superar esto, tienes que aprender a vivir sin el miedo, pero no haciéndote cuentos, sino confiando en Dios. Y la verdad es que nuestra vida en realidad, esto es suspendida de un hilo. Y nuestra vida en realidad está en manos de Dios. No, el día que yo pongo mi vida en manos de Dios, no hasta entonces. Ahora mi vida está en manos de Dios. Siempre ha estado en manos de Dios. Pero llega el momento que yo ya coopero en el asunto. Y quiero quedarme allí y no salir a correr y hacer mi propia vida, sino realmente permanecer en sus manos. Y necesito saber eso. Que Él en cualquier momento, cuando yo estaba haciendo aquello, cuando yo estaba blasfemando, cuando yo estaba mintiendo, cuando yo metía mano y ojo y boca donde no, que Él podía haber hecho eso nada más, recoge mi aliento y caigo muerto. Y no lo hizo. Dios es bueno y misericordioso y busca pretextos para sanar y salvar y perdonar y restaurar. Pero no por eso buscaré yo un pretexto para seguir lastimando al que me salvó. Ok, Pablo dice, Filipenses 3, 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, que es por fe. Y vamos a parar ahí porque este Pablo no respira, pero yo sí. Él está diciendo, he perdido todo lo que pudiera ser para mí una oportunidad, un recurso, un tesoro, algo que pudiera facilitar mi vida, acomodarse en mi vida, todo. Familia, posición, él tenía su diploma, hizo su administración de no sé qué en el TEC de Montesión, no Monterrey, sino Montesión. Él tenía súper estudió con Gamaliel, el mejor rabí. Él tenía ya posición en el gobierno, posición en la sociedad, posición en el templo, posición así, todo esto. Súper programado el chavo y dice, lo he perdido todo y no lo extraño. Lo tengo por basura. Y sigo teniéndolo por basura, dice, para ganar a Cristo. Dice, y ahora vemos, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué? A fin de conocerle perder todo eso y volverlo inútil como basura. Porque el simplemente conocer a Cristo vale más que todo esto. ¿Y qué está diciendo? Si tú ves la lista, Pablo estaba súper colocado, súper palanca. Y dice, no importa, lo he perdido y realmente no lo quiero recuperar. Y si me lo devolvieran, lo echo otra vez a la basura. Porque si el precio de tener eso en mi mano otra vez es perder a Cristo y no conocerle, prefiero tirar eso a la basura y conservar a Cristo y conocerle. Y el poder de su resurrección. Tú y yo necesitamos ese poder en nuestra vida. Vale más. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjate, lo que está diciendo es que lo peor que Cristo te puede ofrecer, que es sufrimiento, que te corten la cabeza, que te echen en la cárcel, que se rían de ti. Y dice, ay, ustedes son de los hermanos Voltea, ¿verdad que eres tempecostés? Y todo, y burlas, y jajaja. Eso es lo peor que Cristo te puede ofrecer, y quizás perder tu vida. Actualmente, en la frontera de Tailandia, están masacrando pueblos enteros de cristianos. Hoy. Y venimos arrastrando los pies. Nadie me quiere en mi casa porque tengo un pescadito en la cajuela de mi coche. Por favor, no sufres. Pero lo peor que Cristo nos puede ofrecer en este mundo es sufrir. Es lo peor. Y lo mejor que el mundo nos puede ofrecer no alcanza lo peor que Cristo nos ofrece. No alcanza. No es comparable. Entonces tenemos que cambiar radicalmente nuestra mentalidad sobre estas cosas. Y Pablo dice, estoy en un proceso de cambiar mi mentalidad a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Sigo en un proceso, renovando mi entendimiento, cambiando mi perspectiva. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, si puedo echar mano a la razón para la cual fui también echado mano por Cristo Jesús. Quiere decir esto, que Pablo dice, ok, he predicado, miles se han convertido, han encontrado vida eterna en Cristo. He sanado enfermos, he levantado muertos, he hecho, y Pablo puede decir, ajá, y todo eso bueno, no justifica el precio que fue pagado por mí. Y tú y yo podemos seguir con doctrina y predicación. Yo he sido pastor 29 años y puedo decir, oh, pues hice esto, he estado haciendo esto, he logrado aquello y todo. Pero finalmente, cuando sumas todo eso, no justifica el precio que se pagó para que Dios obtenga de mí estas obras. Simplemente no justifica el gasto. Es un derroche de parte suyo. Ok, entonces tenemos que llegar a la conclusión que en esta vida nunca voy a justificar mi existencia. En esta vida nunca voy a justificar el precio de rescate y de perdón. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación, la comunión, la coinonía de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en algún momento pudiera yo ver en un espejo, en lugar de ver mi cara, veo los ojos de Jesús, veo el carácter de Jesús, veo la forma de responder y meditar y reflexionar de Jesús, la forma, veo los motivos de Jesús, y ya no los míos, sino de él. Y tú y yo necesitamos algo que vaya más allá de nuestra vida. Tenemos que estar anhelando y queriendo y esforzándonos para cosas que en esta vida nunca vas a poder realizarlo completamente. O es todo, tu maestría en administración de empresas es ¿para qué? Para que trabajes 30 años en una empresa, te jubiles, vayas a Cancún cada año y te mueras. ¿Es eso nada más? Eso es lo que hizo Lot. Y solo salvó su cuero de toda la ruina. Y 2 barriles de vino. ¿Para qué? Ni siquiera para alegría. Entonces, prosigo a la meta. Una cosa hago, dice versículo 13. una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Esto es lo que quiero más, dice Pablo, esto es lo que quiero más. Y si no lo alcanzo, por lo menos que me encuentren al último con la mano extendida hacia allá y no hacia otra cosa. ¿Por qué? No tengo otra cosa mayor que hacer, o más importante, o más urgente que hacer. Ok, entonces dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, es una palabra interesante, plenos, según vivimos en plenitud, ¿verdad? Los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo dice, yo puedo decir esto y proponer esto sin miedo y sin temor a equivocarme, porque él ya tenía años y años y años viviendo y comprobando que así es, y así es, y así es. Ok, entonces en todas nuestras experiencias hasta el día de hoy, ¿qué resumen podríamos dar? Que todo lo que el mundo pelea y sacrifica para tener, no alcanza lo peor que Cristo me puede ofrecer, que es sufrir. Y lo mejor que Cristo me puede ofrecer está fuera de este mundo. Entonces, si mis deseos solo circulan en este mundo, estoy escogiendo el caso de Lot. Estoy escogiendo terminar en una cueva sin dignidad, sin esperanza, en ruina total. Eso es lo que estoy escogiendo. Y Abraham endereza su camino, tiene que aguantar la amonestación, la reprensión, la toma, y él endereza su camino, y en dos capítulos más va a pasar una prueba que todos nos deja con la boca abierta, porque Abraham ya está viendo más allá de la muerte lo que puede pasar. Entonces, ¿qué escogeremos? ¿A dónde nos vamos de aquí? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que encontramos, Señor. Gracias por Abraham, que tu palabra habla de él como fue, quizás no como él quisiera ser recordado, y todos los registros y detalles acerca de él. Pero necesitábamos saber que un hombre de fe puede tropezar en la fe. Y necesitábamos saber que un hombre de fe puede levantarse y seguir caminando contigo. Y necesitábamos saber, Señor, que nuestras decisiones sí importan. Y las tendencias y rutinas de nuestro pensamiento sí importan, porque definen quiénes somos al final. Entonces, Señor, te dedicamos este tiempo y pedimos tu intervención en nuestra vida. Tómanos de la mano, sácanos de Sodoma si es necesario. Muéstranos lo que no es mirar atrás. Y también, Señor, acompáñanos, Señor, en los tropiezos de Abraham, tratando de entender y aprender. Enséñanos, Señor, lo que es confiar en ti, lo que es depender de ti, lo que cuando tú nos dices que eres nuestro escudo, que no son palabras nada más, es una promesa, estás diciendo quién eres para nosotros. Y enséñanos, Señor, muéstranos tus caminos, examina nuestro corazón, Señor, y muéstranos si estamos realmente conformándonos y diciendo que todo lo que yo quiero está en esta vida, y lo voy a conseguir. O si hay algo que sobrepasa todo lo que pudiéramos en algún momento, en alguna vida, conseguir aquí, hay algo que está tan más allá de eso que es incalculablemente más precioso. Yo por uno, Señor, yo quiero extender mi mano hacia eso. Al precio que sea, el precio que tú le pongas, es lo que quiero dar, Señor, para conocerte y ser hallado en ti y conocer el poder de tu resurrección. y saber lo que es ser llamado por un nombre que solo tú sabes, lo que es saborear maná, comer del fruto del árbol de vida y saber que por fin llegué a casa. Entonces, Señor, fortalécenos, te pedimos. Levántanos, Señor. Gracias por tu consolación y tus promesas, Señor. Llévanos en tus caminos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.